Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Pues bien, empezamos.
Rusia celebró por todo lo alto el 72º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
El 9 de mayo, el Día de la Victoria, es para los rusos una de las fiestas más importantes, ya que todos saben que unos 27 millones de ciudadanos de la antigua Unión Soviética perdieron la vida durante la Gran Guerra Patria contra la Alemania de Hitler de 1941-1945.
Este país pagó un precio muy alto para hacer posible la vida de generaciones venideras de los pueblos de la antigua Unión Soviética y muchos otros en Europa liberados de la Alemania nazi.
Rusia celebró este 9 de mayo el Día de la Victoria con desfiles militares en decenas de ciudades y con actos solemnes y homenajes a lo largo y ancho de su geografía.
Sin embargo, y esto ya es una buena tradición, a las 10 de la mañana, hora local, 07 GMT, todas las miradas estuvieron fijadas en la Plaza Roja de Moscú, escenario del principal desfile militar con la participación de más de 10.000 efectivos y 114 unidades de material bélico, en homenaje al 72º aniversario de la victoria. Seguido, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, pasó revista a las tropas en formación en la Plaza Roja a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Tierra, el coronel general Oleg Salukov. El presidente ruso Vladimir Putin se acercó a los micrófonos.
Estimados ciudadanos de Rusia, queridos veteranos, soldados y marineros, sargentos y alféreces, camaradas oficiales, generales y almirantes, felicito a todos ustedes con el Día de la Victoria, la fiesta cuya grandeza fue determinada por el propio pueblo con su hazaña, sin precedentes, para salvar a la patria y su heroica y decisiva contribución a la derrota del nazismo, dijo Vladimir Putin al comienzo de su discurso. Los fascistas asestaron los golpes más potentes contra la Unión Soviética, pero no ha habido, ni hay, ni habrá una fuerza capaz de dominar a nuestro pueblo, señaló el jefe de Estado ruso y explicó que es un pueblo que luchó a muerte en defensa de su patria e hizo lo que parecía imposible. Dio marcha atrás a la rueda sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Expulsó al enemigo que había osado invadir nuestro territorio. Derrotó al nazismo y puso fin a sus atrocidades. El presidente ruso rindió homenaje a todos quienes no regresaron de los frentes de aquella guerra y los veteranos que ya no están con nosotros. En su memoria anunció un minuto de silencio.
Al final de su palabra pronunciada en el desfile de la victoria, el presidente Vladimir Putin expresó:
Слава народу победителю.
Gloria al pueblo vencedor.
С праздником вас.
Feliz fiesta.
С днем победы.
Feliz día de la victoria.
Ура!
Comenzó el desfile. Los representantes de todas las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia, los cadetes de varios centros docentes del Ministerio de Defensa, marcharon en formación por la Plaza Roja, seguidos por una exhibición de los vehículos de combate de todo tipo. El desfile en la Plaza Roja fue algo realmente impresionante. A su término, el presidente Vladimir Putin, acompañado por otros altos funcionarios del país y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, invitados a la Plaza Roja, se dirigieron a los jardines de Alejandro. Ahí, depositaron ofrendas florales al monumento del soldado desconocido para rendir homenaje en el Día de la Victoria a los caídos en los frentes de aquella contienda contra la Alemania nazi. Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el interés de Estados Unidos por cooperar con Rusia, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en la rueda de prensa después de reunirse con Trump y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.
El presidente Trump confirmó netamente su interés por construir las relaciones ventajosas, profesionales, pragmáticas, para solucionar los problemas, dijo Lavrov, al añadir que tanto Putin como Trump aspiran a conseguir resultados concretos.
El jefe de la diplomacia rusa indicó que el tema de las relaciones bilaterales formó parte de la agenda de sus reuniones con Trump y Tillerson, pero destacó que el tema central de las conversaciones en Washington fue la problemática internacional.
Hemos hablado con detalle sobre Siria, también dentro del contexto de las ideas que ahora ya están formuladas, la creación de las zonas de seguridad. Coincidimos en considerar que es un paso para acabar con la violencia en todo el territorio de Siria, un paso capaz de ayudar a resolver los problemas humanitarios y cimentar bases sólidas que avancen hacia la solución política de acuerdo a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, señaló Lavrov.
En este contexto, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que Moscú saludará cualquier contribución de Estados Unidos a la creación de las franjas de seguridad en Siria.
El ministro ruso subrayó que en Siria hay que apostar por erradicar la amenaza terrorista y no por cambiar a un presidente concreto, presidente sirio Bashar al-Assad. En las negociaciones de este miércoles, continuó Lavrov, Trump reafirmó que lo esencial para Estados Unidos en Siria es derrotar a los terroristas.
Según el jefe de la diplomacia rusa, también fueron debatidos otros problemas que enfrenta la comunidad internacional.
Discutimos la cuestión palestino-israelí, la situación en Afganistán y el cumplimiento de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania. Acordamos continuar los contactos de trabajo, señaló el canciller ruso.
En la tanda de preguntas y respuestas, representantes de varios medios occidentales varias veces invitaron a Sergei Lavrov a comentar la presunta injerencia rusa en los asuntos internos de Estados Unidos.
Saben ustedes, empezó Lavrov sin poder contener la risa, parece que todos ustedes son gente adulta. Nunca ni siquiera he podido imaginar que tendría que responder a preguntas de esa naturaleza, más aún en Estados Unidos, un país que tiene un profundamente desarrollado sistema político y democrático. El presidente Trump ya dijo públicamente en más de una ocasión lo que piensa sobre las afirmaciones de que Rusia se mete en los asuntos de Estados Unidos. Ya sabemos su postura y también la postura de los que tratan de probar lo contrario. Pero es que nadie ha presentado prueba alguna de esta injerencia, enfatizó el canciller ruso.
Lavrov opinó que es humillante para el pueblo estadounidense oír que Rusia dirige la política interna de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una gran nación, un gran país, pueda operar con semejantes categorías?, preguntó. Proseguimos con nuestra programación. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, estima que los medios de comunicación estadounidenses están en agonía intelectual. En estos términos, la diplomática caracterizó la cobertura mediática que se ha dado en Estados Unidos a la reunión entre Donald Trump y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, celebrada el miércoles en Washington.
La Casa Blanca informó que solo fotógrafos personales del presidente estadounidense y el canciller ruso asistieron al evento. Más tarde, el Ministerio de Exteriores ruso publicó una foto en la que Trump estrechaba las manos a Lavrov y el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak. La parte estadounidense no divulgó imágenes oficiales del encuentro. Algunos periodistas locales se mostraron indignados por no haber presenciado la reunión. Zakharova les explicó que el procedimiento de la cobertura mediática del evento fue definido por la Casa Blanca en su condición de país anfitrión. Nuestro comentario del pasado jueves, día 11.
Al cierre de la reunión, sus imágenes fotográficas fueron publicadas en la página web del Ministerio de Exteriores ruso y redes sociales, con acceso libre y gratuito, apuntó la funcionaria, en tanto que tildó la actitud de los medios de comunicación estadounidenses de una verdadera histeria.
Añadió que la propia visita de Lavrov no les interesaba mucho a los periodistas locales. La mayoría de sus interrogantes concernían a la presunta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y la destitución del director del FBI, James Comey. Aunque era evidentemente absurdo preguntar a un ministro ruso sobre los cambios de personal en Estados Unidos.
El parlamentario ruso Igor Morozov, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, a su vez sostiene que los famosos valores de la sociedad norteamericana están en profunda crisis.
Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han tocado fondo. Es obvio que en estas circunstancias cada una de las partes tiene cosas confidenciales que plantear. Es de suponer que Donald Trump quiere salir de este impasse, pero evita descubrir la totalidad de sus planes a los medios locales debido a los problemas que tiene con ellos. Parece extraño lo poco que han comentado sobre esta visita de Sergei Lavrov a Estados Unidos. Y, después de ello, siguen hablando del carácter abierto de su sociedad y el derecho a la información. Hoy en día estos valores están en profunda crisis en Estados Unidos. En cambio, Rusia ha demostrado ser una sociedad realmente abierta, afirmó el senador.
Con este viaje a Estados Unidos, Lavrov devolvió la visita de Tillerson que realizó a Moscú el 12 de abril pasado. El analista Vladimir Shapovalov, director adjunto del Instituto de Historia y Política, estima que de esta manera se ha dado inicio al desbloqueo de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.
Es obvio que el proceso negociador ya está en marcha. Por eso Trump ha sido sometido a obstrucción. Contra él se ha desatado una verdadera guerra no declarada. A no ser por esos ataques de sus detractores políticos, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se habrían normalizado hace ya mucho tiempo, asegura el experto.
Bien, proseguimos. El candidato socioliberal Emmanuel Macron obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas con el 66,10% de los votos frente al 33,90% recabado por su rival Marine Le Pen con el total del escrutinio finalizado.
Según el Ministerio del Interior del país galo, el exministro de Economía recibió el apoyo de casi 21 millones de electores, mientras que la líder del Frente Nacional fue respaldada por unos 10 millones. Pese a su victoria, Macron no ha obtenido ni siquiera la mitad de los sufragios de los franceses con derecho a voto.
La abstención, la más alta desde 1969, superó el 25% y los votos en blanco y nulos registraron un récord, casi el 12% de los sufragios depositados. Nuestra crónica emitida el pasado lunes, día 8.
Los dirigentes europeos fueron los primeros en reaccionar al calificar como victoria para Europa la elección de Emmanuel Macron como presidente francés.
El presidente norteamericano Donald Trump también felicitó a Macron y escribió en su cuenta de Twitter que tiene muchas ganas de trabajar con él.
Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin envió un telegrama al ganador de las presidenciales francesas en el cual expresó su disposición a un constructivo trabajo conjunto sobre los asuntos actuales de la agenda bilateral, regional y global, algo que, según el jefe del Kremlin, responde a los intereses fundamentales de ambos pueblos.
A su vez, el presidente chino Xi Jinping expresó su deseo de potenciar las relaciones bilaterales con Emmanuel Macron y calificó al país galo como un socio estratégico con el que desea avanzar hacia lo más alto.
En tanto, muchos analistas coinciden en que las elecciones presidenciales en Francia fueron un reflejo de lo dividido que está el país, con dos propuestas que se contraponen, y esta división será el mayor desafío que deberá enfrentar el presidente electo una vez que llegue al Palacio del Elíseo, lo que se suma al evidente descontento que hay con la política tradicional francesa.
En este contexto, Emmanuel Macron manifestó lo siguiente.
En los próximos 5 años, mi responsabilidad será mitigar los temores, para renovarnos en el optimismo, para que volvamos a conseguir el espíritu de conquista que habla mejor que nada del genio francés. Mi responsabilidad será unir a todas las mujeres y hombres y estar listos para enfrentar los retos gigantescos que nos esperan y actuar.
Pero para hacerlo realidad, Macron tiene que conseguir una mayoría en el Parlamento en las próximas legislativas de junio, es decir, ser capaz de lograr una coalición que le permita gobernar. Escuchemos la opinión al respecto del analista político francés Francisco Queiruga.
Aunque Macron dijo que su movimiento era libre, la ayuda del presidente de gobierno François Hollande y el apoyo de una parte de los cuadros del Partido Socialista implica que si configura una mayoría parlamentaria que es necesaria para tomar decisiones, lo tendrá que hacer con una gran parte de los cuadros del Partido Socialista, es decir, con el apoyo del partido en sí mismo. El Partido Socialista se encuentra en una situación difícil por ese 6% que tuvo en la primera ronda. No obstante, obtener una mayoría parlamentaria implica una asociación. ¿De qué manera se va a hacer la asociación? No puedo decirlo ahora todavía, pero es muy probable, pero al 100% prácticamente, que tengan que asociarse. Marine Le Pen ha dicho que iba a intentar cambiar el nombre del partido. Se configura como la oposición al nuevo presidente. No obstante, hay que tener en cuenta que en el Parlamento el partido de Jean-Marie Le Pen, el partido Frente Nacional, solo tiene 2 parlamentarios. Es decir, ¿cómo conseguir que esa fuerza del representante para la presidencia se vehicule hacia el Parlamento? Es una cosa que todavía no queda nada clara.
Entre tanto, se informa que las fuerzas del orden francesas dispensaron con gases lacrimógenos una manifestación en protesta por la elección de Emmanuel Macron como presidente de Francia.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik. Desde Moscú.
El candidato liberal Moon Jae-in ha ganado las elecciones presidenciales de Corea del Sur el martes, informan medios locales.
Tras el escrutinio del 15,7% de los votos, se confirmó el liderazgo de Moon Jae-in con un 34,8% del apoyo del electorado, según la agencia coreana Yonhap.
Las encuestas de salida realizadas por 3 importantes televisoras surcoreanas dieron a Moon como el favorito para suceder a la derrocada presidenta Park Geun-hye con el 41,4% de los votos. El aspirante conservador Hong Kong-pyo habría quedado por detrás con el 23,3% de las boletas.
Los comicios presidenciales en Corea del Sur fueron convocados con carácter anticipado tras la destitución de Park Geun-hye, antigua mandataria acusada de abuso de autoridad, coerción, soborno y revelación de secretos de Estado.
Una victoria de Moon pone fin a una década de gobiernos conservadores en Corea del Sur y podría provocar notables cambios en las políticas más recientes hacia Corea del Norte.
Moon es partidario del diálogo con Corea del Norte para aliviar la creciente tensión por el programa nuclear y de misiles de su hermético vecino. También quiere reformar poderosos conglomerados de gestión familiar, como Samsung y Hyundai, e impulsar el gasto fiscal para crear empleos.
Moon también apuesta por mayor equilibrio diplomático en su relación con Washington y ser más realista en la importancia de China en la ecuación.
Necesitamos una diplomacia equilibrada, una capacidad diplomática equilibrada que pueda resolver el problema de Taat, manteniendo firme a Corea del Sur. Alianza con Estados Unidos y al mismo tiempo no dañar nuestra relación con China, declaraba Moon Jae-in recientemente.
Mientras tanto, el país se encuentra en un estado de alerta máxima contra las posibles provocaciones de Corea del Norte.
La tensión en la península de Corea aumentó recientemente debido a la intensificación de la actividad militar de Pyongyang, que realizó el 16 y el 29 de abril nuevos ensayos de misiles balísticos en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ambas pruebas resultaron fallidas. Los días 14 y 15 de mayo, la capital china, Pekín, acoge el primer foro de cooperación internacional del alto nivel en el marco de la estrategia Una Franja, Una Ruta.
El mandatario ruso defenderá durante su visita a Pekín varios proyectos económicos, entre ellos la creación del anillo energético asiático para unir las redes de energía de China, Corea del Sur, Japón y otros países, adelantó el asesor de la presidencia para asuntos internacionales, Yuri Ushakov.
Durante el Foro Económico Oriental de Vladivostok, celebrado en septiembre de 2016, Putin sugirió formar un grupo de trabajo intergubernamental para implementar ese proyecto y aseguró que Rusia ofrecería a otros países de Asia-Pacífico unos precios de energía eléctrica competitivos a largo plazo. Nuestro reciente material del sábado, día 13.
Ushakov mencionó también que Putin propondrá en el foro de la Franja y la Ruta varias iniciativas relacionadas con el transporte de mercancías a través de la Unión Económica Euroasiática, comunidad integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia.
Los únicos jefes de Estado latinoamericanos que estarán presentes en el foro serán la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y el mandatario argentino, Mauricio Macri.
Según el embajador argentino en China, Diego Gelar, su país puede ser un socio clave en infraestructura, agroindustria y minería. En declaraciones al canal chino CGTN, el diplomático argentino expresó:
bueno, China ya es la gran locomotora del mundo, teniendo en claro en cuenta cuál es el crecimiento hoy global, que es muy bajo. Pensar en una proyección de 7% al año de crecimiento de China es una verdadera locomotora, es la gran máquina que va a la cabeza del crecimiento mundial. Por supuesto, cuando uno toma el One Belt, One Road como una región, no solamente como China, con toda esta capacidad de producir obras de infraestructura muy importantes, que alcanzan a África, Medio Oriente, a India, a Europa Central, a Asia Central, bueno, eso se multiplica más allá de la frontera china y por supuesto que es del interés de todo el mundo.
Propuesta en 2013, la iniciativa de la Franja y la Ruta busca construir una red de infraestructuras y comunicaciones y crear una plataforma de cooperación económica que conecte a decenas de países de Asia, Europa y África, reeditando las antiguas vías comerciales de la Ruta de la Seda.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
China emprendió una de las mayores operaciones político-militar de la Armada, que con frecuencia es designada exhibición de la bandera. En el curso, la expedición de medio año de duración de un destacamento de la Marina se tienen proyectadas entradas en puertos de más de una veintena de países de Asia, Europa, África y Oceanía, incluyendo a Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, Pakistán.
Este tema lo abordamos el pasado miércoles, día 10.
China está entablando estrechos nexos con las armadas de otros países y al mismo tiempo envía señales sobre la capacidad de defender sus intereses en el exterior. Por ejemplo, el diario South China Morning Post de Hong Kong comenta la expedición de la flotilla china aludiendo a la opinión de expertos. La publicación centra la atención en que los buques de guerra chinos entrarán en puertos de países que mayoritariamente están ligados a la iniciativa comercial Un Cinturón, Un Camino.
Las visitas amistosas de la Armada China persiguen el objetivo de convencer a los socios de que la iniciativa Un Cinturón, Un Camino no es solo una campaña amistosa. Se la lleva a cabo con el respaldo de las poderosas fuerzas navales, cita el diario al experto chino en marina de guerra, Li Jie.
La expedición del destructor portamisiles, de la fragata portamisiles y del buque de aprovisionamiento chinos muestra que China tiene tanto potencial económico como militar para promover su iniciativa. iniciativa global Un Cinturón, Un Camino, declaró a Sputnik el experto de la Academia Diplomática de China, Zhen Yuanzhe.
Esta expedición de buques de guerra muestra la imagen de la Armada China y los logros en la construcción de una gran potencia marítima. A la vez, la construcción de China como gran potencia marítima está supeditada en buen grado a la defensa de la soberanía del país y de la paz en el planeta. Un cinturón, un camino, no es un simple concepto geopolítico. Se basa en la importante idea estratégica de formación de relaciones internacionales de nuevo tipo y de creación de la comunión del destino de la humanidad.
La prolongada expedición de la flotilla militar china por varios continentes no es solo una señal de China sobre su creciente influencia global, estima el director de la Escuela de Orientalismo, Alexei Maslov, y prosigue.
Este enfoque está llamado a mostrar el poderío de China y probablemente el hecho de que China está dispuesta a desempeñar algo así como el papel de sombrilla militar sobre los países que participan en el proyecto Un Cinturón, Un Camino. Esta nueva misión de la Marina China consiste en actuar en buena medida como moderador de la seguridad internacional. En principio, esta misión estuvo largo tiempo a cargo de las expediciones de buques de guerra de Estados Unidos. China ahora está irrumpiendo en el tradicional campo de actividad de Estados Unidos. El gigante asiático fue acusado mucho tiempo de que todas sus iniciativas económicas se estrellan contra su debilidad militar. La expedición de la flotilla china tiene asimismo la finalidad de disipar los rumores y demostrar que la Armada China, a la que ahora se presta una atención muy especial, puede, en caso de necesidad, desplazarse prácticamente a cualquier parte del océano mundial.
Proseguimos con nuestra programación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el itinerario de su primera gira internacional, que comenzará el próximo 19 de mayo. Es bastante atípico, según indica el diario ruso Izvestia.
El líder estadounidense visitará Arabia Saudí, Israel y el Vaticano. El rotativo destaca que, a diferencia de sus predecesores George Bush y Barack Obama, que realizaron sus primeras visitas presidenciales a México y Canadá, respectivamente, Trump sigue explotando su imagen de hombre sorpresa al programar un viaje de estreno a tres estados que no son vecinos cercanos ni tradicionales aliados europeos de Estados Unidos. Nuestro comentario del pasado viernes, día 12.
Según expertos, el dueño de la Casa Blanca quiere montar un gran espectáculo político visitando las capitales de tres religiones globales. Sin embargo, es todavía prematuro decir que la Casa Blanca está mostrando las prioridades estratégicas de su política exterior.
El americanista Alexander Dobrin, profesor titular de la Escuela Superior de Economía, califica a Donald Trump como una persona cuyas acciones son difíciles de pronosticar.
La opción es muy interesante. La selección de los países que el presidente estadounidense visitará con carácter oficial resulta bastante simbólica. Son los centros de tres religiones mundiales. Pero Trump es un hombre de negocios y no un sacerdote en gira por lugares sagrados. No creo que su agenda se limita a muestras de respeto a los santuarios globales.
Cabe recordar que Barack Obama en su momento se negó a visitar Israel tras viajar a Arabia Saudí, de esa manera deteriorando por mucho tiempo sus relaciones con la nación hebrea y el lobby judío de su propio país, destaca el experto. No cabe duda de que Donald Trump hablará en esta ocasión de la normalización de las relaciones palestino-israelíes. Hace poco, Trump se entrevistó con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Obviamente se trata de una herida que sigue sangrando, una herida que molesta tanto a Israel y Palestina como a Estados Unidos, siempre que haya un verdadero interés por su parte en la normalización del ambiente en ese conflictivo rincón de Medio Oriente, apunta el analista. Y agrega que Donald Trump es más propenso a causar impresión que a conseguir efecto práctico. Eso mismo le está pasando en la política exterior.
No es lo mismo ser efectista que eficiente. Hasta ahora, Trump se ha mostrado capaz de hacer gestos impresionantes, pero aún no ha llegado a comprobar su eficacia como presidente. Hay que darle tiempo para que lo haga, sugiere el experto.
Ha sido el programa semanal 7 días.